Enrique de Dorca. Todo el mensaje que a través de la revelación bíblica se ha dignado ofrecernos nuestro Dios. Por ello, en las tres exposiciones vamos a tratar de ahondar en el sentido bíblico del nacimiento de Jesús, el cual, que duda cabe, ha de ser visto, ha de ser aceptado como el gran Mesías, como el esperado Mesías de Dios. A través de toda la historia bíblica, se va comprobando cómo Dios revela al ser humano lo que éste, en cada momento de su proceso histórico, es capaz de asimilar. La revelación divina es una ayuda brindada a la persona que intenta dar auténtico sentido a su vida y, al hacerlo, optar a eso que los creyentes consideramos como la salvación. Llega un momento, plenitud de los tiempos, según Pablo en su carta a los Gálatas, en el cual Dios decide revelarse a sí mismo. Se adentra en la historia humana y la injerencia de Dios en la dinámica de la humanidad la descubrimos en la presencia histórica de Jesús de Nazaret. Nuestra fe nos testimonia y testifica que en Jesús hemos de descubrir y hemos de aceptar la presencia del propio Dios dentro de nuestra trayectoria histórica. Dios, para ayudarnos, se mete en nuestro mundo de limitación. A través de Jesús comparte nuestros propios problemas. Se hace uno más de nosotros, en todo, salvo el pecado. Y al adentrarse en el anonadamiento o en la kenosis, según lo descubrimos en la carta paulina a los Filipenses, Dios pretende, a través de Jesús, ofrecernos un empujón desde el plano de la vida. Y al empujarnos, infundir auténtico sentido a nuestras vidas. Es el gran regalo que Dios se compromete a brindar a la humanidad. Toda esa trayectoria conceptuada con el nombre de revelación la encontramos a lo largo de la historia bíblica, donde resulta muy fácil descubrir que en un momento determinado aquel pueblo en marcha, experto, quien lo duda, en desventuras, lanzó una mirada hacia el futuro diciéndose a sí mismo: nuestro Dios, el Dios que se reveló a nuestro primer ancestro Abraham, no puede dejarnos desprotegidos. En la alianza sinaítica se comprometió a cuidar de nosotros. Sin embargo, ¿cuándo llegará el momento en el cual Dios dé el espaldarazo definitivo y, metiéndose dentro de nuestro pueblo, nos infunda la energía necesaria para que cuantos lo integramos consigamos de verdad felices, rehabilitarnos o salvarnos? Comenzaron, por ende, a ojear el futuro. El pasado poco les iba a enseñar. Descubrían opresiones, vejámenes, impuestas por otros imperios de mayor calado. En el presente topaban con su desventura. Lo último que se pierde es el tema de la esperanza. Siempre se mantiene abierta la puerta de la esperanza. Y al hacerlo, a que ya con la intimidad en marcha comenzó a suspirar por el momento en el cual Dios se adentrara de forma auténtica en la historia del pueblo para conducirlo a su auténtica realización. ¿Cuándo ocurrirá? Nadie lo sabe. ¿Qué es lo que va a acontecer en ese ansiado momento? Dios nos va a mandar al Mesías. ¿Y ese Mesías quién será? Nadie lo sabía a ciencia cierta. La palabra, el vocablo hebreo Mashiach, de ahí arranca nuestro Mesías en español, simple y llanamente significa ungido. En un momento del futuro, Dios nos agraciará con un ungido excepcional. Y al contar con el respaldo divino, ese ungido maravilloso nos conducirá a esa meta codiciada cuyo nombre es libertad. Ahora bien, tal ungido, tal Mesías, ¿cómo lo lograremos descubrir? ¿Qué será un guerrero valeroso, un monarca excepcional, una persona sometida por entero al designio divino? Estas preguntas dieron margen a diversas corrientes de expectación mesiánica. No todo el pueblo estaba de acuerdo a la hora de forjar la esperanza del esperado del Mesías de Dios. Ahora bien, fueron pasando los siglos, los profetas del destierro, el Deutero, Isaías y Ezequiel, afianzaron la ilusión de esa esperada y anhelada ayuda divina. En algún momento no lejano, Dios va a arropar la trayectoria de su pueblo tan experto en desventura. Ven, Mesías, ese grito comenzó a alzarse en la época apocalíptica que se pone en marcha el siglo III antes de Cristo. ¿Por qué tardas tanto en venir? Y es que cuando un pueblo, igual que una persona, se haya sumido o sumida en una tesitura de crisis, en una fase de desencanto y de desilusión, nada anhela tanto como recibir la ayuda necesaria para salir de nuevo a flote. ¿Cuándo llegarás, Mesías? Comenzaron a atisbar el horizonte en busca de signos que de una forma u otra pudieran hablar de su anhelada presencia. Y he aquí que dentro de este contexto, la tradición bíblica nos invita a contactar con un personaje de una importancia excepcional. Me refiero a Juan Bautista. Juan Bautista es el precursor del esperado Mesías de Dios. Adentrándose en la soledad y en la aridez del desierto, comienza a lanzar un programa de conversión, de cambio radical, habida cuenta que la presencia del Mesías infundiría un drástico viraje en la andadura del así llamado pueblo de Dios. Y nos puede resultar de mucho interés acercarnos a la figura de Juan Bautista y a través de ella contactar con lo que la tradición evangélica se afana por desvelarnos sobre el nacimiento de Jesús, el esperado Mesías de Dios. ¿Quién fue Juan Bautista? Contamos al respecto con una serie de testimonios brindados por la tradición evangélica. Ella se afana es interesante realzarlo en consignar los paralelismos entre el Bautista precursor y Mesías y Jesús el Mesías de Dios. Y esos paralelismos se realzan sobre todo al ofrecer una visión de su nacimiento y de lo que precede a la concepción del personaje. El autor del Evangelio de Lucas se apresta en consigna que antes de que el precursor irrumpiera en la historia, el ángel de Dios, Gabriel es su nombre, se aparece a su padre, se llamaba Zacarías, para notificar que su mujer, su nombre era Isabel, a pesar de su esterilidad, acabaría alumbrando un hijo. Zacarías es de todo punto comprensible. Lo pone en duda. ¿Cómo es posible que, siendo mi esposa una persona de edad avanzada, que tiene que soportar el baldón de la esterilidad, acabe engendrando un niño? Lo cuestiona, tema que, según leemos, le acarrea un castigo de Dios, le deja mudo. La mudez de Zacarías no la entiendan de una forma física. Él tiene pleno derecho a dudar lo que el ángel le acaba de transmitir en nombre de Dios, porque lo razonable, el sentido común, lo hemos recibido para activarlo. Lo razonable es que en una mujer, en la situación de su esposa, no pueda engendrar. El que le venga la duda queda dentro de lo lógico. Dios le va a castigar por ello, si fuera tal la manera de actuar de la divinidad. Creo que lo más sensato sería desapuntarnos de ella. El Dios bíblico no fulmina con un castigo a quien alberga una duda totalmente razonable. Pero no nos dice el autor de Lucas que Zacarías queda sumido en el mutismo. Por supuesto que sí. Interprétenlo, explíquenlo desde una perspectiva teológica, y al hacerlo fácilmente conseguían ponerlo en pie. Lo que pretende connotar el autor sagrado es que Dios lo aparca, lo margina, lo deja a un lado en lo que concierne a su proyecto de liberación del ser humano a través de la presencia del Mesías y, obviamente, a través de la erupción del precursor, que va a ser nada menos que su propio hijo. Y Zacarías queda arrinconado, no puede hablar. Físicamente me imagino que nadie se lo impedía. En lo que concierne al proyecto de la salvación, a partir del momento en el cual el precursor irrumpe en la historia, nacimiento seguido de su circuncisión, a Zacarías se le saca de su rincón y se le vuelve a integrar en el proyecto divino. Y lo primero que hace ese personaje es prorrumpir en el famoso cántico del Benedicto. El Bautista irrumpe en la historia tras el anuncio del ángel Gabriel. Jesús de Nazaret, el Mesías de Dios, irrumpirá en la historia tras el anuncio del propio ángel, siendo su destinataria María de Nazaret, la cual, eso siempre acaba por sorprendernos de forma grata, no llega en ningún momento a dudar, sabiendo cómo lo va a ignorar, que ella no ha mantenido relación alguna con un varón. Sin embargo, se fía incondicionalmente de Dios y, al hacerlo, se pone de forma automática en marcha el proyecto. es hermoso comprobar la discrepancia que hay entre el nacimiento del Bautista y el nacimiento de Jesús. En el caso de Juan, su padre duda de lo que le dice Dios. En el caso de Jesús, su madre acepta el designio divino de manera incondicional. La fe, la entrega de María, es el valor que más destaca en todo ese proceso dirigido y orquestado por el propio Dios. No podemos saber cómo se forja la concepción de Jesús, porque el destino de una persona depende no tanto del momento de nacer, cuanto del instante en el cual ha sido concebido. No podemos, el misterio, poner en pie en nuestra mente cómo se fraguó en realidad la concepción de Jesús, el esperado Mesías de Dios. Pero al menos sí podemos presentarla de una forma bastante coherente. Y no basta para ello decir: María no mantuvo relación con varón. Los noes siempre han sido estériles. Los síes están dotados de fecundidad. A partir del momento en el cual María, además de su no al varón, reacciona con un sí incondicional a Dios, a partir de ese momento experimenta algo que la transforma por dentro. Verán, la fuerza fecundante de Dios, Dios es la fuente de toda energía amorosa, y esa energía en casos determinados puede tener, tiene un resorte capaz de fecundar. La fuerza fecundante de Dios la traspasa desde la cabeza hasta los pies. Y cuando aquella doncella nazaretana se sabe, se siente traspasada por el flujo fecundante de Dios, sin dejar de ser lo que era, virgen, acaba de convertirse en lo que Dios la quiere hacer. Ahí está la clave, no para comprender los misterios Norbert Gordon, sí, cuando menos, para ver razonable el tema de la concepción virginal de Jesús. En lo que concierne al Bautista, nada de eso llega a ocurrir. Su concepción, su nacimiento se rige por las leyes biológicas. El personaje, tras el anuncio, el saludo, tema de la visitación de María, la madre del Mesías, a Isabel, la madre del precursor, el personaje, Juan Bautista, ya desde su infancia es curioso lo que nos dice la tradición evangélica. Se adentra en el desierto. El desierto, en la mentalidad del pueblo bíblico, siempre fue contemplado como escenario idóneo para relacionarse con toda la grandeza de Dios. ¿Qué puede hacer un niño en el cual apenas se ha esbozado la adolescencia? ¿Qué puede hacer en el desierto transpirando soledad? Nos lo dice la tradición evangélica, no hay por qué impugnarlo. Se intenta poner en pie. No deja de ser curioso, algo que nosotros nunca podremos demostrar. No deja de ser curioso que cerca del lugar donde el Bautista se supone que iba creciendo en el desierto, se han descubierto los restos inequívocos de un monasterio esenio. Se han estudiado los documentos que se habían enterrado en 11 grutas, las famosas 11 grutas de Qumrán. Y entre los textos hallados, circula la regla de la comunidad. Y esta regla de la comunidad habla de la inquietud que tenían los esenios por activar los resortes del bautismo. Y nos dice algo indiscutiblemente de gran interés y valor. Que ellos, los monjes esenios, admitían a jóvenes para adentrarlos en su espiritualidad. Si el monasterio se encontraba cercano al escenario donde desde su juventud comenzó a actuar el precursor de Jesús, sería improbable sugerir que mantuvo algún nexo con esos monjes instalados en aquel famoso monasterio. La pregunta queda en pie, pero al intentar razonar el crecimiento del precursor, hay que darle un cobijo en el desierto. Él no puede vivir transpirando soledad. La vida de él, hemos siempre ha sido tremendamente así. Sin embargo, según la tradición evangélica, cada vez se va curtiendo más y llega un momento en el cual el personaje en cuestión, Juan el Bautista, se siente impelido por el propio Dios. Dios es el que siempre empuja para que una persona rendida a su proyecto salvífico reaccione de una manera determinada, impulsado por Dios, que se le mete hasta los tuétanos de su existencia. Comienza a proclamar un mensaje de claro enfoque mesiánico. Juan Bautista está plenamente convencido de que el Mesías está a punto de llegar. Y comienza a lanzar un mensaje a sus coetáneos, invitándoles ante todo y sobre todo al tema de la conversión, la famosa metanoia. Ahora bien, dentro de la cultura, dentro de la mentalidad semita compartida por el pueblo judío, por metanoia lo que había que entender y lo que seguimos entendiendo hoy es un cambio en la orientación de mente. Hay que dar un viraje a la forma de pensar, a la forma de sentir y a la forma de vivir. Según el Bautista, que era un hombre tremendamente exigente, él iba vestido con una indumentaria del todo grotesca y al propio tiempo transpirando hasta la exhaustividad, astucia y sencillez. Ese personaje clama por una conversión. Hay que convertirse. ¿De qué a qué? De la banalidad, de las cosas intrascendentes, a lo que Dios, a través del Mesías, está a punto de llegarnos a ofrecer. Mientras el pueblo esté suscrito a las cosas intrascendentes, no estará con fuerzas para reaccionar en el momento en el cual Dios, a través de su enviado, se digne llegarlo a interpelar. Conviértanse. Es el mensaje del Bautista. Tú y yo podemos preguntar: ¿eran malos los judíos? Responderé sin saberlo con certeza. Sinceramente creo que no. Lo que ocurre es que el ser humano, cuando se deja arrastrar por su propia inercia, siempre acaba sumiéndose en una cómoda instalación donde el compromiso, si brilla, será por su ausencia, y a la hora de conectar con el programa mesiánico, según el mensaje del precursor, es del todo indispensable un porte comprometido. Hay que romper con las bridas de la comodidad de la instalación y apostar en serio por las exigencias de un compromiso. ¿Con quién me tengo que comprometer? Nada más y nada menos que con la propia injerencia de Dios. El Bautista se emplaza junto al río Jordán. y comienza a ministrar su bautismo. Hay que decir al respecto que el bautismo, como rito de iniciación, o si quieren, de metano, de cambio de vida, el bautismo no lo inventaron los judíos. Venía practicado por la inmensa mayoría de las religiones de la antigüedad. Era un rito iniciático a través del cual el creyente se comprometía a formar parte de un complejo religioso concreto. Dejaba atrás su pasado y arrostraba el futuro a través de un compromiso con una colectividad que decía mantener vínculos amistosos con el mundo divino. Los bautismos eran tremendamente frecuentes y cuando se acerca la época conectada con Jesús de Nazaret, se sabe que apostados junto al Jordán, el río sagrado por antonomasia, había una cantidad considerable de bautistas, dado que no era infrecuente que un judío comprometido se bautizara 20 o 30 veces a lo largo de su vida, siempre que quería romper con su instalación y apostar por el compromiso. Recabando la ayuda de Dios, se personaba en el Jordán para recibir el apoyo de un bautismo en cuya administración intentaba hacer una confesión pública de sus pecados. El bautismo judío no perdonaba los pecados, pero se creía que motivaba a Dios para que se dignara a ofertar su perdón. El único con capacidad para brindar el perdón de los pecados, indiscutiblemente era Dios. Esa convicción estaba hondamente enraizada en la conciencia de los judíos. El bautismo era un motivo, era una situación religiosa 100% idónea para interpelar a la divinidad y al hacerlo lograr que ella se dignara a brindar el perdón de los pecados. Eran lo que hacían los judíos cuando se acercaban al Jordán para reconfortarse con un bautismo recibido de alguno de los bautistas que actuaban en un determinado lugar. Los judíos se introducían en el río y comenzaban a confesar sus pecados, pero entiéndanlo bien, no los pecados internos, los pecados que nosotros normalmente vertemos al ir al confesionario, sino los pecados de connotación social, aquellos que todo el mundo podía descubrir. Si yo soy una persona falta de compromiso, la sociedad en la cual me toca vivir notará de manera automática mi manera cómoda de actuar. Ese pecado de falta de compromiso se confesaba a voz en grito mientras el creyente se adentraba en el río sagrado por excelencia, que era el famoso río Jordán. Y estando en esa proclama pública, normalmente el bautismo se administraba a un grupo más o menos nutrido. El bautista en cuestión vertía un poco de agua. El bautismo, baptisein en griego, significa inmergirse, por supuesto, dentro del agua. Al menos eso era lo más frecuente, casi diríamos lo normal. Mientras estaban dentro del agua, el bautista, mientras estaban dentro del río, el bautista con una concha dejaba que corriera un chorrito de agua sobre la persona que se deseaba bautizar. Y dentro de este marco de bautizos se impone situar la figura de Juan, con la salvedad que él única y exclusivamente ofrecía un bautismo de connotación mesiánica. Es decir, si tú estás instalado y quieres comprometerte, no pasar de ahí, vete a bautizarte con otro. Yo solamente me comprometo a brindar mi rito a quienes ansían, anhelan, a activar la llegada del Mesías, a quienes desean prepararse para cuando llegue tan anhelado momento. Y el bautismo de Juan tuvo una extraordinaria repercusión, porque aunque el pueblo en cuanto tal estaba instalado, como siempre suele ocurrir, había abultados grupos minoritarios que cada vez interpelaban más de cerca el futuro, ávidos de conectar con la llegada del Mesías de Dios. ¿Cómo iba a ser ese Mesías? Nadie lo sabía. Por eso se albergaba el temor de que ese gran enviado divino acabara por llegar y el judaísmo, entretenido en cosas triviales, no le llegara a descubrir y pasara desapercibido, como en realidad aconteció con el gran enviado de Dios cuyo nombre es Jesús. Solamente bloques minoritarios lograron conectar con él. El bloque del judaísmo estaba tan absorto en sus quehaceres triviales que no tuvo capacidad de reaccionar ante la maravillosa oferta que en nombre de Dios vino a brindarle Jesús el Bautista. Quiere que las personas que se acercan al Jordán para recibir su rito de inmersión, tomen clara conciencia de lo importante que va a ser la llegada del Mesías. Y el Bautista quiere marcar un hito en la andadura de la colectividad, invitándola a adoptar un porte de humildad, de austeridad, de desapego, de compromiso con lo divino, para lo cual él, toda su labor de proclama, la forja en el desierto. Hay un dato que conviene clarificar, y es que a lo largo de los relatos evangélicos se cita varias veces un famoso texto del profeta Isaías, que siempre hemos entendido así. ¿Qué es Juan Bautista? La voz que clama en el desierto. Dos puntos. ¿Qué es lo que clama esa voz? Preparar los caminos del Señor. ¿Quién es Juan Bautista? Solemos responder. La voz que clama en el desierto. Oigan ustedes, en el desierto no hay receptores. En el desierto siempre ha primado la soledad. ¿Qué éxito puede almacenar una persona que se pasa gran parte de su vida gritando en el desierto? Eso hay que recomponerlo, hay que revisarlo. No resulta nada difícil encontrar otra explicación mucho más lógica y más coherente. Para lo cual hay que tener en cuenta que los códices antiguos, tanto del Viejo como del Nuevo Testamento, aparecen sin puntuación, sin puntos, sin comas, todos seguidos. Y la puntuación de esos códices se hizo en un tiempo bastante posterior, y los llamados amanuenses, los entre otras cosas, para facilitar la lectura, decidieron colocar puntos y comas, esgrimieron al respecto el criterio que en su tiempo habían logrado poner en pie, y estaban obsesionados siempre por el tema de lo magnífico, de lo sorprendente, de lo grandioso. Nada tiene de extraño y al toparse con esa cita evangélica robada al profeta Isaías, la puntuarán como siempre tú y yo la llevamos a ver. ¿Quién es el bautismo? La voz que clama en el desierto. Eso es difícil ponerlo en pie. Modifica mínimamente la puntuación de este texto. Y verás cómo todo se logra perfectamente orquestar. ¿Quién es el bautista? La voz que clama, dos puntos, en el desierto. Preparad los caminos del Señor. El desierto no es el receptor del mensaje de Juan. El desierto es el lugar idóneo para que el creyente prepare de forma auténtica los caminos del Señor. No en vano, a través de toda la historia bíblica, topamos con una cantidad considerable de situaciones donde las personas comprometidas para relacionarse con Dios deciden dejar atrás el bullicio de las ciudades y acogerse a la soledad del desierto. ¿Por qué? El Edén siempre fue considerado el escenario idóneo para relacionarse con el mundo de lo divino. A Dios, al Dios de la Biblia, no le gustan los ruidos, ama el silencio. En él se forja el auténtico encuentro. Por eso los recabitas, después los del tiempo de los macabeos, los casideos, los casidim, siempre buscaban el retorno a desierto. Dentro de ese contexto hay que situar la proclama del bautista, forma de presentarlo, la tradición neotestamentaria. Es la gran voz que clama, dos puntos, en el desierto. Preparar los caminos del Señor. La oferta del bautista encuentra una calurosa acogida en abultados sectores de la sociedad judía de su tiempo, y muchos se personan en el desierto para ver qué es lo que realmente puede brindarles Juan. Y dentro de ese contexto hay que encuadrar algunos relatos donde los sinópticos suponen que incluso las autoridades religiosas del judaísmo, que se hallaban perfectamente bien instaladas en Jerusalén, mandan una comisión o varias comisiones para que le pregunten a Juan quién es realmente él. ¿Qué credibilidad merece lo que está brindando y ofertando? Y a través de esas delegaciones, Juan llega a clarificar, rechazando unos cortes que en su opinión eran de todo equivocados. Recordarán que cuando llegan los comisionados por las autoridades, de sopetón le formulan la siguiente pregunta: ¿eres acaso tú Elías? Y él responde: no lo soy. En cambio, en un momento determinado, el Jesús de los Evangelios se dirige a su auditorio para interpelarle diciendo: ustedes llevan tiempo esperando a Elías. Elías ya llegó, es el bautista. ¿En qué queda? El bautista dice que él no es Elías y Jesús afirma que sí lo es. ¿Cómo conseguimos clarificarnos y entendernos? De una manera muy sencilla. sabiendo la fuerza que había mantenido el personaje Elías. Recordarán, él fue un profeta de rompe y rasga. Tenía su carácter, su temperamento. No podía consentir el despilfarro, el fausto y el lujo que primaba en la corte de Samaria, cuyo monarca Ahab era un perfecto dechado de infidelidad. Y el profeta Elías no para miente en lanzar sus más virulentas denuncias. Tan pronto como el monarca Ahab de su tiempo, siglo 9 antes de Cristo, se encoleriza con él, Elías busca el remanso, busca el refugio del monte Carmelo, y allí, envuelto en la soledad, comienza a compasarse con el mundo de lo divino. La sociedad de su tiempo está infestada de una serie de condicionantes religiosos que la van apartando de la fe en el auténtico Dios. Elías, a sus denuncias, añade su profunda austeridad. Ambos resortes atoran de manera categórica en la figura del bautismo. Circulaba al propio tiempo dentro del judaísmo la firme creencia de que Elías iba a regresar como anticipo desesperado Mesías, porque según el relato del libro de los Reyes, en un momento determinado Dios irrumpe en favor de su profeta, se lo lleva con él subido en un carro de fuego ante el comprensible estupor y asombro de su discípulo Eliseo. Eso era, si quieren, un mito, una fábula, una forma de consignar cómo Dios apostaba por esa persona que le había servido con tanta entereza. Pero la tradición bíblica interpretó este relato del libro de los Reyes cual si vertiera un hecho ciertamente histórico. A Elías Dios se lo había llevado con él. Podíamos preguntarnos, así lo hacían, ¿a dónde se lo llevó? Tú y yo responderíamos con celeridad, al cielo, poco a poco. En aquel tiempo se mantenía firme la creencia de que en el cielo, mansión superior, solamente podía morar Dios. No consentía que nadie hollara el umbral de su morada divina. Estando tan enraizada esa creencia, es impensable sugerir al judaísmo pensar en el hecho de que Dios, al llevarse a Elías, lo hubiera subido a los cielos. En el cielo no podía estar, en la tierra no estaba. ¿Dónde situarlo, pues? No había uniformidad al respecto. Pero si le formularas esta pregunta a un judío del Antiguo Testamento, que se aferraba a esa tradición de Elías, lo lógico que te hubiera respondido, en algún asteroide de por ahí cerca. ¿Y qué hace allí? Pues esperar que Dios le vuelva a mandar aquí entre los seres humanos. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? En el momento en el cual esté a punto de irrumpir el Mesías. Como esa creencia estaba a flor de piel, como resulta que el bautista no cesa de hablar de la inminente llegada del Mesías, como a eso hay que añadir que Elías fue un profeta de denuncia, rompe y rasga, y al propio tiempo de suma austeridad, y el bautista se sitúa en la misma línea, es del todo comprensible que muchos judíos de su época se acercan a preguntarle, en el fondo, ¿eres tú ese Elías que esperamos todos que antes del Mesías regresará? Y el bautista responde, yo no soy tal Elías. Desde una perspectiva histórica, el bautista es el bautista, y Elías fue el profeta que vivió 900 años antes que él. Pero el Bautista encarna el espíritu de Elías. Está en la línea del gran profeta de la denuncia y la defensa de la integridad de la fe. Por eso, cuando Jesús tiene que aludir a ese entrañable personaje, dice a sus oyentes que Elías ha vuelto a regresar, no en carne y hueso, no tal como se pensaba situándolo en algún perdido asteroide, sino activando su espíritu de denuncia y su espíritu de austeridad, tal como primorosamente llega a ser el famoso Juan Bautista. Ese Bautista lanza un mensaje que no tiene desperdicio. Hay que situarse, el tema del desapego, el tema de romper con la inercia, con la instalación. Y es que a veces el pueblo en marcha, para justificar su actitud, se escuda tras el yelmo de su inercia, inercia que por siempre, por fuerza, induce a la instalación. Y la persona instalada suele reaccionar o autodefenderse diciendo: yo no hago nada malo. Si el problema no está ahí, el problema buscado en el hecho que tu vida tienes que activarlo para hacerlo, has de apostar por los resortes positivos. No basta con que te autoconvenzas de no estar haciendo nada malo, sino que tienes que hacer obras buenas, ya que de lo contrario Dios no va a sentirse complacido con tu forma de actuar. Y esa interpelación, ese aguijón o ese aldabonazo, no cesa de ofrecerlo el Bautista, que se convierte, que duda cabe, en el nuevo Elías, en el profeta de la denuncia. ¿Qué fue lo que denunció Elías? Las extravagancias vinculadas con la corte del monarca Ahab, que es lo que denuncia el Bautista. La absurdez del planteamiento de Herodes Antipas, que era el tetrarca de la Galilea, con la cual él se tuvo que relacionar. Y eso, al Bautista, acabará costándole la vida. Lo vamos a evocar de una forma algo superficial. Sabemos por la historia que Herodes Antipas, el de la pasión de Jesús, estaba unido en concubinato con Herodías, que estaba a su vez casada con Filipo. Filipo no es ese personaje que, según acredita el Nuevo Testamento, llegó a ser tetrarca de la Traconidre y de la Iturea. No es ese el Felipe del Filipo del Bautista. Es un personaje particular, anónimo, anodino, con el cual estaba casado esa señora conocida como Herodías, de la que Antipas se llevó a encaprichar, y por robársela a su hermano, eran hermanastros Filipo y Antipas, el Bautista lanza sus más virulentas denuncias, motivo por el cual, interpelado por Herodías, azuzado por ella, Antipas decide meter en la cárcel a ese incómodo predicador. Si seguimos los rasgos que nos ofrece el historiador judío romano del siglo I, conocido como Flavio Josefo, el encarcelamiento y consiguiente ajusticiamiento de Bautista han de vincularse con la fortaleza herodiana de Maqueronte, que se encuentra en la parte oriental del Mar Muerto. Cuando hacemos nuestra peregrinación a Tierra Santa y nos adentramos en Jordania, recordarán que al atravesar la famosa ruta de los del Éxodo o el Camino de los Reyes, pasamos al lado mismo de la fortaleza de Maquerón. El Nuevo Testamento no alude a él. Josefo sí que lo llega a hacer. Es un historiador contemporáneo. Cuando no tiene nada en juego, es lógico que lo que él diga refleje obviamente la verdad. Lo mismo que él nos da el nombre de la muchacha que a través del baile logró que Antipas decapitar al Bautista. Esa muchacha en el Nuevo Testamento no viene nombrada. Josefo sí que lo hace, la presenta con el nombre de Salomé, y a partir de ahí han circulado las leyendas sobre lo que les acabo a grandes rasgos de presentar. Y al final la actuación del Bautista termina con el degüello, con el ajusticiamiento en posiblemente la fortaleza de Maqueronte. Y es entonces, pero solo entonces, cuando se lanza a proclamar su mensaje el gran Mesías de Dios, que es Jesús de Nazaret. El Bautista no ha hecho más que prepararle el camino. Él, piensen que en la historia del pueblo elegido y al último análisis la historia sangrante de la humanidad es una enorme cadena integrada por un sinfín de eslabones. El último eslabón del Antiguo Testamento, descúbranlo en el Bautista o en Juan. Y el primer eslabón del Nuevo Testamento, conéctenlo con Jesús de Nazaret. Es el empalme entre el Antiguo Testamento, termina con la irrupción de Juan, y el Nuevo Testamento inicia con la presencia de Jesús, el esperado Mesías de Dios. Y ese Bautista incluso llega a administrar el bautismo al propio Jesús. Él, por lo que se desprende, no tenía totalmente claro el hecho de que Jesús fuera el Mesías. Sí, había recibido por parte de Dios el don de intuir que el Mesías estaba a punto de llegar, pero no tiene del todo claro que Jesús sea el Mesías. De hecho, cuando está en la mazmorra, manda una comitiva para que le formulen la siguiente pregunta a Jesús: ¿eres tú el Mesías o debemos seguir esperando a otro? Y Jesús le responde de forma bastante expresiva: y decirle a Juan lo que acabáis de ver, los prodigios, las ayudas, las sanaciones, decírselo, y lo que habéis visto acreditará si yo soy el Mesías o realmente lo dejo de ser. Lo que a una persona le configura en lo que realmente es, no es lo que ella diga de sí misma, sino lo que ella a lo largo de su vida nunca cesa de hacer. La vida se erige en aval de la condición de una persona concreta, aunque en este caso se trate del gran Mesías de Dios, cuyo nombre fue Jesús. Jesús de Nazaret, al comienzo de su actividad pública, se pone a bautizar. Recuerdan que eso también lo descubrimos en los relatos evangélicos. Y el Bautista lo hace unos kilómetros más al norte. Coincide el tema del bautismo. Lo que ocurre es que Jesús de Nazaret, como profeta enviado por Dios, como el esperado Mesías, como el Hijo de Dios que realmente es. No apostó por la línea de Juan, que era la línea de la hospedad, del sacrificio, de la ascensión, de la renuncia, incluso del ayuno y la abstinencia. Jesús apuesta por la normalidad. Por eso sus detractores no dudan en denunciar este personaje que dice hablar en nombre de Dios, comparte banquetes con recaudadores de impuestos, que les tenía todo su puesto, pecadores amar no pueden, incluso con prostitutas, banquetea amar no poder, bebe vino cuando hace falta. ¿Cómo podemos fiarnos de él? Al Bautista le atrapan por situarse en la austeridad, y a Jesús le denuncian por meterse en la normalidad. El Jesús de los evangelios reacciona increpando a quienes atentan contra él. ¿Cómo hay que actuar? El Bautista se sumió en un plano de austeridad. Yo, en una situación normal, tengo que banquetear, banqueteo. Jesús rompe el esquema del Bautista. Como preparación, el mensaje de Juan resultó 100% providencial. Pero lo que sirve para preparar carece de fuerza para planificar un mensaje que Dios en un momento determinado quiere brindar al ser humano de a pie. El Bautista cada vez va desapareciendo más, y Jesús, el Mesías de Dios, cada vez va interviniendo de forma más directa y eficaz. No estaba el pueblo judío durante mucho tiempo esperando la llegada del Mesías. Pues si logra empalmar con el anuncio de Juan Bautista, es impensable que no lo descubra encarnado en la presencia de Jesús, porque Juan el Bautista invita a esperar a un Mesías inmerso en el desvanecimiento, pero impregnado hasta los últimos poros por la fuerza amorosa de todo un Dios. Y ello es lo que Jesús acredita con su sola presencia. Su vida se dice en garante de que realmente está apoyado por la fuerza de todo un Dios. Jesús es el Mesías esperado. El Bautista, consciente de que ha terminado su labor, va aparcándose a un lado antes de que le arresten. Jesús cada vez va irrumpiendo más. Sin embargo, ello no obsta para que en el cristianismo primitivo, antes de que los temas se lograran dilucidar de forma satisfactoria, hubiera grupos de personas que se autopresentaban como cristianos y sin embargo estaban en la línea del Bautista. No había un criterio sólido de discernimiento, y eso hasta el propio Pablo de Tarso le llega a desconcertar, porque cuando en su tercer viaje de evangelización se persona en Éfeso, le dice que allí hay una pequeña comunidad cristiana, y Pablo no puede menos de interesarse, presentarme a él. Al estar frente al grupo, le formula la siguiente pregunta: ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? ¿Y eso qué es? No se puede ser cristiano sin contar con la oferta del Espíritu Santo, el evento que gravita en torno a Pentecostés. Pablo sigue preguntando a ese grupo de efesios: ¿pero están ustedes bautizados? Le contestan: claro que sí. ¿Con qué bautismo? Con el de Juan. Es entonces cuando Pablo comprueba que ese grupúsculo de creyentes se autoriza en cristiano cuando en realidad se mantiene dentro de la línea del precursor de Jesús. A nosotros hoy nos resulta muy fácil, fácil a más no poder, trazar la línea que separa el mensaje del bautista del mensaje de Jesús. Pero en el cristianismo primitivo en absoluto era tan fácil, porque el bautista se centra sobre el tema mesianismo, del mesianismo, y Jesús, que no quiere que se diga que él es el Mesías, actúa como el extraordinario enviado de Dios. Ahora bien, ese Mesías, tal como lo esperaba la tradición judía, tal como lo proclama Juan a lo largo y a lo ancho de su evangelización, ¿cómo iba a nacer? ¿Cómo iba a ser? Porque ningún judío del Antiguo Testamento albergó ni mínimamente la posibilidad de que ese esperado Mesías fuera nada menos que el propio Dios adentrado en la historia humana. La divinidad del Mesías ningún judío la logró atisbar. Nosotros la incorporamos como eje neurálgico en el acervo de nuestras creencias. Jesús, además de ser un hombre igual que tú y que yo, en todo salvo el pecado, ha de ser aceptado como la presencia del propio Dios dentro de la historia humana. Y eso, vertido en el dogma trinitario, nos invita a suscribir que Jesús es el auténtico Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese Mesías esperado, ¿cuándo, cómo y dónde iba a aflorar? ¿Habrá forma de descubrir su presencia? Los autores sagrados, a través de los relatos vinculados con la concepción y nacimiento de Jesús, nos quitan el velo, nos permiten descubrir de qué forma, en el momento en el cual plugo a Dios inmergirse en la historia humana, llevó a término su gran proyecto de liberación y de salvación. Por eso, en el próximo tema, intentaremos bucear, mínimamente al menos, sobre el modo como Mateo nos presenta todo cuanto incide en la concepción, en el nacimiento y en la infancia de ese hombre maravilloso que 20 siglos después seguimos proclamando como el gran Mesías de Dios. No pierdan de vista que la palabra que tanto utilizamos, Cristo, es la traducción griega de Mashiach, de Mesías. Nosotros hablamos de Cristo Jesús porque hemos roto con la liturgia del mesianismo. No somos judíos, pero al decir que Jesús es el Cristo, afirmamos que es el esperado Mesías de Dios inmerso en la historia humana. Vamos ahora a descansar porque la hora ya pasó, un rato antes de lo cual Jesús es el Cristo.